Ser podcast. La cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la una de la madrugada para que sepas, por si has estado en la playa o si por desgracia has tenido que trabajar en el día de hoy, estás ahora mismo trabajando en este mes de agosto, lo más destacado del día de hoy. Lo primero de todo, el Betis le ha ganado 3-1 al subcampeón de Europa, al Arsenal, con un gol, por cierto, de Deosa, realmente espectacular. Empieza a ilusionar el equipo de Manuel Pellegrini. Insisto, 3-1 le ha metido al subcampeón de Europa en un partido disputado en Dublín. También han marcado Fornals y Riquelme, y en el Arsenal, no os creéis que no había nadie. Estaba Kepa, Jokeres, Incapi, Havertz, Calafiori, Mosquera, es decir, había bastante gente. El Villarreal ha ganado 1-0 al Levante, el Celta 4-1 al Sassuolo. Por cierto, con hat-trick de Hugo González, el canterano en 3 minutos y medio. Ha marcado un hat-trick en 3 minutos y medio, para que se haga a la idea la gente de lo que ha hecho el canterano del Celta de Vigo. Y en otro partido, entre un equipo español y otro italiano, Osasuna ha caído 1-2 frente al Nápoles. Ha marcado Budimir. Y el Mallorca, que está en segunda división, como bien sabéis, le ha ganado 3-0 al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Pero eso sí que era un Paris Saint-Germain, que aunque llevaba la camiseta del Paris Saint-Germain, no era un PSG con grandes figuras. Estaba, por ejemplo, Barazgelia. Estaba Julián Pacho, pero no había grandes futbolistas, pero aún así el Mallorca, equipo de segunda división, ahora mismo le ha ganado 3-0 al Paris Saint-Germain. Si te quedas ahí, vas a escuchar dentro de un ratito, vamos a poder hablar justo antes de que se coja el vuelo vuelta a España, a Iris Tió, que si no lo sabes, y si no te lo contamos, es una de las mejores deportistas españolas de la actualidad, sin ninguna duda. A sus 23 años, 6 medallas se ha llevado de los europeos de natación que se han celebrado en París. Ayer una de oro, hoy otra de plata en el conjunto del equipo que ha sido realmente espectacular. Cara a cara contra las rusas, en fin, muchas cosas que preguntar a Iris Tió dentro de un ratito. Y Rafa Jódar está jugando en Montreal, no para de jugar este hombre, 19 años tiene, joya, promesa y ya casi realidad del deporte español, no solo del tenis español, número 15 del mundo, está en el tercer set en Montreal frente al francés Quentin Mutet. Pero ahora mismo, a esta hora, yo ya sé lo que quieres escuchar. 11:32. Caso Vinicius, ¿cómo está el seguramente culebrón más destacado de este verano? Y fijaos que hay otros. En Ser Deportivos, hace unas horas, Paco Jo contaba que en el Real Madrid planteaban moverse de la idea de los 22 millones de euros al año que contaba ayer Toño García y que fue rechazado hace unas semanas por Vinicius Junior. Y que incluso podían llegar a ser 24. Ya sabéis que la cifra mágica, la cifra redonda, son los 30 millones de euros que cobra al año Kylian Mbappé y que el Madrid ni le iba a pagar a Vinicius ni se lo va a pagar a Vinicius. Y que en el Arsenal, como bien sabemos y bien hemos ido contando en estas últimas semanas, estaba al acecho, incluso contaba Francisco José Delgado Paco Jo, para invertir 100 millones de euros fijos y 20 en variables en un futbolista que, recordemos, acaba contrato con el Madrid dentro de menos de un año. Pero hoy era el día de la reunión entre el Real Madrid y Vinicius Junior, es decir, los que mandan en el Real Madrid y el entorno, los que negocian por Vinicius Junior. ¿Qué sabemos de las negociaciones, de la reunión que se ha producido en el día de hoy? Toño García, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Pues bueno, es la primera vez en dos veranos que fuentes solventes nos comunican que tras la reunión mantenida hoy para tratar el tema de la renovación de Vinicius entre el club, José Ángel y los representantes del brasileño, el staff, nos aseguran que son muy optimistas. ¿Qué quiere decir esto? Que tras la reunión de hoy, Vinicius está más cerca de firmar con el Real Madrid Es verdad que el conjunto blanco ha mejorado su propuesta a Vini y ambas partes han salido de la reunión de hoy muy satisfechas y es cuestión de días o semanas para que se resuelva y se tome una decisión definitiva. Renovación, que como contamos ayer, sería hasta 2031 y la idea es firmar en este mercado de verano, en agosto, y ayer también lo contamos, que hay que destacar la implicación de Mourinho, que quiere que Vinicius se quede y que es un activo muy importante para el portugués y esto es fundamental para la decisión de Vinicius. Luego, si quieres, ampliamos más detalles.
Enseguida ampliamos, pero parece que en 24 horas las cosas han cambiado. Y en todo esto, y es algo que enseguida en el Sanedrín, con Javi Herrez, con Aris Gabilondo, con Raúl Ruiz, y evidentemente también contigo, con Toño García, vamos a tratar. La influencia de José Mourinho en todo esto. ¿Qué piensa Héctor González? Hola.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Fuentes cercanas a José Mourinho informan a la SER que, tras el día de hoy, el portugués es muy optimista con la renovación de Vinicius. Mourinho cree que Vinicius se va a quedar en el Real Madrid y el entrenador cuenta con él para su nuevo proyecto. Es la sensación de Mourinho, según nos cuentan, insisto, de hace tan solo un par de horas después de esta larga jornada de reuniones.
Han cambiado las cosas y ahora la sensación, a 5 de agosto, ya casi 6 de agosto, es que Vinicius Jr. va a renovar con el Real Madrid. Culebrón del verano, cobra en torno a los 20, el Madrid le ofrecía 22... Ya contamos ayer que Vinicius rechazó hace unas cuantas semanas, lo contó Toño García anoche en El Larguero, rechaza esa oferta de 22 millones de euros al año. Ha contado hoy Paco Jo que el Madrid podría llegar a 24, las conversaciones de hoy han ido de una manera correcta y insistimos en la importancia que ha podido tener y que puede tener José Mourinho en el hecho de que se quede finalmente Vinicius Jr. en el Real Madrid. Enseguida vuelvo con vosotros, pero antes, otro tema del que seguramente hoy te has enterado y si no, pues ahora te lo vamos a contar. Tiene que ver con el Mundial 2030 y voy a intentar dar voz a algo que creo que está en la calle, que lo estaba en menor medida antes y que ahora más. Yo palpo, no sé vosotros, que hay mucha gente que no quiere organizar el Mundial con Marruecos, que hay muchos españoles que no quieren ir con nuestro vecino y seguramente por diferentes razones. A ver si me explico. Unos por el solo hecho de que Marruecos pueda organizar la final, el solo hecho, que es algo que venimos contando desde hace meses en la SER, lo fuerte que está apretando Marruecos. Bueno, pues unos porque el solo hecho de que Marruecos pueda organizar la final lo ven como un deshonor, como una vergüenza, en plan, ¿cómo va a organizar la final el hermano pobre del sur? ¿Cómo lo van a organizar si son dos países con realidades sociales distintas? Si Marruecos tiene el 10% del PIB de España. Creo que este enfoque, sinceramente, es erróneo. Para Marruecos albergar la final es una prioridad nacional, aquí no. Allí se van a gastar más de 1.000 millones de dólares en un estadio solo para esto, solo para esto. Aquí no. Y ojo, porque no lo critico. Es un reflejo de dos países distintos, de dos realidades sociales bien diferentes. Pues bien, unos no quieren ir con Marruecos y Casablanca es sede de la final. Y otros no quieren organizar el Mundial con Marruecos, y todo hay que decirlo, pero por otra razón. Por la entrada de 72.000 inmigrantes de manera ilegal en Ceuta hace una semana, porque consideran que no es un país de fiar. Eso está en la calle y eso es así. Y en ese escenario se avecina un otoño que se presume clave para saber las sedes del Mundial y luego la final. Por partes, The Times, el diario británico, ha informado hoy que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le ofrece a Marruecos ser sede de la final a cambio de su apoyo. De su apoyo para seguir en la presidencia, porque Infantino está tocado después de que su idea de, trocear el Mundial, de privatizar el Mundial, haya sido pues echada abajo incluso antes de votarse. Hemos contado en Hora 25 Deportes, y ahora volvemos a reafirmar, que la Federación Española de Fútbol, cuando ha preguntado a la cadena SER, desconocían absolutamente esta información. Siguen insistiendo en que la idea y en lo que se trabaja es que la final se celebre en España. La Federación Marroquí lo niega, a pregunta de la cadena SER, y según AS, FIFA también lo niega. Ha estado con Pablo Tañón en Hora 25 hace menos de dos horas, Milagros Tolón, que es la ministra de Deportes de España.
Nos ha sorprendido mucho esta tarde y bueno, lo más importante es que la FIFA ya lo ha desmentido. Yo estoy convencida que la FIFA va a elegir la final en España.
Visto con perspectiva y más después de lo que ha ocurrido en Ceuta, ¿se arrepienten de que la celebración de este Mundial sea de la mano de Marruecos?
Bueno, yo ahí no voy a entrar a valorar.
Hemos querido dejar esta última pregunta de Pablo Tallón y la respuesta de la ministra, porque no entra a valorar, no contesta si visto lo que está pasando últimamente, se arrepiente de ir con Marruecos como compañero de viaje. Como digo, hay mucha gente que está en la calle que no quiere ir con Marruecos, pero seguramente por razones diferentes. Nahuel González es diputado de Izquierda Unida en el Congreso. Y a propuesta de Izquierda Unida ha registrado el grupo parlamentario Sumar una iniciativa, como digo, en el Congreso para pedir que España rompa con Marruecos de cara al Mundial 2030, 12-20. Hola, Nahuel González, buenas noches.
Buenas noches. Mira, como futbolero muy fan vuestro y un placer estar aquí con vosotros contestando, sin duda.
Pide que España se retire de ese Mundial 2030 o que FIFA parte a Marruecos, porque no me ha quedado claro la iniciativa del grupo parlamentario Sumar.
Bueno, lo que planteamos es que se estudie actualmente el modelo de Mundial 2030. Nosotros lo que pensamos es que no se puede coorganizar un Mundial con un país que no respeta los derechos humanos, como es el Estado marroquí, la monarquía marroquí ahora mismo, que es reiterado el tema del pueblo saharaui, el tema del RIF y, por supuesto, el tema de utilizar a personas vulnerables, a personas humildes que no tienen nada como recurso geopolítico para presionar. Ante eso pensamos que se debe replantear este Mundial. Hoy mismo también compañeros de grupos parlamentarios portugueses hablaban en la misma dirección y pensamos que actualmente el modelo del Mundial, y encima, ¿no?, conociendo la última hora de que a nivel geopolítico se está intentando también menospreciarnos, ni siquiera partido inaugural, ni siquiera final, pues pensamos que se debe replantear el Mundial y que las instituciones deportivas españolas tienen que dar la cara, en este caso por nuestro país, por los derechos humanos y por lo que piensa la gran mayoría de la sociedad, que cuando yo me he sorprendido estos días con la iniciativa que hemos registrado, el apoyo popular que estamos teniendo.
Ustedes tienen sillón en el Consejo de Ministros, usted pertenece a Izquierda Unida, pero Izquierda Unida pertenece a Sumar, que es miembro minoritario del gobierno, pero que está en el gobierno. No sé si esto lo van a llevar al Consejo de Ministros o lo han hablado con el Partido Socialista, porque ustedes están en el gobierno.
Bueno, nosotros lo estamos llevando a cabo a través del Congreso, somos una democracia parlamentaria y esperemos que allí se sumen diferentes grupos parlamentarios. Ahora mismo ni Partido Popular, ni Partido Socialista, ni Vox han querido decir absolutamente nada con respecto a esa iniciativa, que como bien habéis dicho, ¿no?, está en la calle y nos parece importante que se haga a través del Congreso, donde realmente está representado el pueblo, y por supuesto que dentro del Gobierno pues también debe haber este debate, porque ahora mismo este modelo de Mundial difícilmente va a tener consenso. Y más sabiendo que Marruecos es un aliado de Estados Unidos, que venimos de un Mundial que hemos denunciado, donde no se han respetado los derechos humanos, no se han respetado las aficiones africanas, se ha vetado la entrada de árbitros, y llevamos años intentando que el fútbol, que es un deporte maravilloso, que despierta pasiones, como bien lo narráis siempre, no acabe siendo un instrumento para vulnerar los derechos humanos, en este caso el Estado marroquí se salga con la suya y blanquee sus políticas a través de un evento tan importante y tan fraterno para todos, y más siendo nuestro país ahora mismo un referente de fútbol internacional.
Nahuel González, diputado de Izquierda Unida en el Congreso, propuesta de Izquierda Unida registrada por el grupo parlamentario Sumar de iniciativa en el Congreso para pedir que España rompa con Marruecos de cara al Mundial 2030. Gracias por estar en El Larguero. Un saludo.
Seguiremos hablando y un abrazo bien fuerte.
Un abrazo grande. 11:42, 10:42 en Canarias. Empezamos ya el Sanedrín del Larguero. Tengo por aquí a Javi Arraez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas
Muy
noches.
Buenas. Tenemos por ahí a Aritz Gabilondo. Hola, Aritz. Buenas
Hola,
noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Raúl Ruiz. Hola, Raúl.
¿Qué tal, Álvaro?
Muy buenas. Enseguida al meollo del tema Vinicius. Pero os quiero escuchar, Aritz, empiezo contigo, que te he leído antes en las páginas del diario AS, en AS.com, acerca de ese desmentido de la FIFA y lo que ha pasado hoy con la información de The Times, que insisto, ha sido desmentida por FIFA, negada por la Federación Marroquí, hemos contado ya también la versión de la Federación Española, pero tú que eres un hombre muy cercano a todo esto, ¿qué piensas de todo lo que está pasando? Que son muchas cosas.
Yo creo que evidentemente algo hay aristas de todo tipo por lo que ha pasado dentro de la FIFA y las consecuencias que tiene en el Mundial 2030. Yo creo que es una carta muy muy importante a jugar en las elecciones del 18 de marzo y bueno, es verdad que ha habido un desmentido de la FIFA, también ha habido una reafirmación por parte del periodista de la información que ha publicado, que por cierto es el mismo que destapó todo el asunto el otro día de esa venta de un 20% de los derechos comerciales del Mundial y que lo ha desatado lo que hemos visto. Así que bueno, evidentemente hay un run-run muy importante, muy considerable con el tema de la final del Mundial, porque como ya habíamos hablado en este programa, de hecho la semana pasada yo creo, la crisis de la FIFA pues tiene una incidencia directa en lo que es la celebración del Mundial 2030 y la sede de la final.
Herraez, tú que de esto sabes mucho y has ido a muchos mundiales y sabes cómo funciona esto.
Bueno,
te quiero escuchar, a ver.
A mí me preocupó el día que era el mes de abril, justo antes de la final de Copa del Rey. Estaba aquí sentado en esta misma silla y delante de este micrófono Rafael Luzán, que vino con Manu Carreño aquí al Larguero. Y cuando bajamos con Marisa González, la responsable de comunicación de la federación, y bajamos en el ascensor, me acuerdo, Meana, Luzán, Marisa y yo. Y yo le insistí por este tema porque yo a él no le vi tajante con que España y Madrid iba a ser la sede de la final del Mundial, ¿no? Como todos pensábamos que iba a ser. Y faltaban aristas y hemos visto en el Mundial que afortunadamente España ha ganado en Estados Unidos, que no se acaban de cerrar, que Infantino estaba en otra página, estaba en otra papeleta, en otra historia, como se ha demostrado, y como dice ahora Ariz, pues son situaciones que no están tan claras como deberían de estar. O sea, yo creo que España tiene que organizar la final. Un mundial como
sería Mariana, lo suyo, pero es que los inputs que nos llegan son cada vez más contrarios. El otro día, por ejemplo, Antón Meana, Herraez, contaba que cada vez hay más preocupación en la Federación Española porque la Federación Marroquí se está moviendo mucho.
Y si se mueve mucho es porque la FIFA
le da alas
para que se siga moviendo, pero yo no entendería un mundial que ya se llama, no es por nada, pero es importante esto, ya no es España, Marruecos, la verdad, se llama Marruecos primero, o sea que eso incide en lo que es la organización de un mundial.
Morocco, Portugal, España, que además,
que eso queda.
En inglés es como que primero, claro, MPS. Claro.
Es así, eso para empezar.
Sí, sí, sí. Es.
Que alguno dirá, ¿qué más da?
Morocco, Portugal, España.
No, no da igual. La mayoría de partidos se van a jugar en España, pero la final, los partidos iniciales, en la inaugural no, porque es el centenario,
Montevideo
y tal, pero que la final no se juegue en España, para mí sería para pensárselo.
Para pensarse.
Para un pulso con la FIFA, decir, mira, la final se tiene que jugar.
Es que esto, Raúl, el otro día, lo que está diciendo Javier Rey, también lo dijo Talavera aquí en el Sanedrín, y yo cada vez, y por eso, justo en la introducción del tema del Mundial 2030, es algo que está en la calle. Está en la calle el hecho de que si no nos dan la final, y además, por eso quiero separarlo un poco, lo que ha pasado la semana pasada en Ceuta, hace que también haya mucha gente que no quiere organizar el Mundial con Marruecos, y de ahí también la iniciativa de Sumar, que puede gustar más o menos, pero que es noticia. Raúl, te quiero escuchar.
Sí, se habló y además se llamó candidatura ibérica.
Sí, claro.
O sea,
Tal cual.
Me hace gracia porque entonces ahora se ha quedado esa candidatura ibérica muy lejos, ¿no? Pero ya no sabemos, que también lo hablamos el lunes, qué tipo de acuerdos y qué se ha firmado en caso de que se renuncie, qué pierdes o qué te puede pasar, ¿no? Pero al margen de eso, joder, a mí me llama la atención que si esto es verdad, lo que decía, que Aris ha dicho que lo ha ratificado el periodista, lo han desmentido FIFA, pero lo ha vuelto a ratificar el periodista, que eso es cierto y demás, eso es soborno. O sea, vamos a ver, tal cual. O sea, yo te doy la final del Mundial si tú me votas y me consigues los apoyos. Eso es soborno.
Bueno, es que ayer, Raúl, no sé si viste, pero el presidente de la Federación Jordana habló directamente de chantaje de la FIFA,
claro.
Porque en el Mundial, en este último Mundial, verbalmente dice, le dijeron que para pagarle algunas deudas que le deben de torneos previos, si le daba el apoyo al presidente Infantino, aseguraban que le daban ese dinero que le debían. O sea, eso es un chantaje ya. Bueno, salía de su propia boca esa palabra chantaje puesta en manos de un presidente federativo.
Es que eso a mí me parece grave, porque tú cuando tú vas a unas elecciones, sea las que sean, tú ofreces a tus votantes, a los posibles votantes, les estás ofreciendo, me da igual, dinero, prebendas o lo que sea. Eso no se puede hacer. Eso es chantaje, soborno, como le queramos llamar. Pero es que eso no es lícito. A mí me parece muy fuerte.
Aritz, antes de continuar, estoy leyendo ahora mismo la portada de AS. ¿Ha mandado una carta el presidente Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, esta tarde?
Sí, sí, sí. Ha mandado una carta a las 211 federaciones. Por cierto, ha emitido un comunicado de prensa también la FIFA hace nada, hablando un poco de la reunión que han tenido hoy de urgencia en Marruecos. Por una parte está el comunicado que ahonda mucho en el tema que se explica también en la carta, pero realmente lo interesante de la carta que envía, como digo, a las 211 federaciones, referente a este proyecto que, bueno, ha caído en saco roto de vender 20% del
Mundial,
Dice textualmente que se debería haber actuado de un modo diferente, que también admiten que se cometieron errores después de que la propuesta se filtrara a los medios de comunicación, y que piden perdón porque consideran que se cometieron errores y que se pudieron hacer las cosas mejor.
Es un Infantino débil, ¿no? Yo creo que es un Infantino débil. Yo creo que
claramente.
Claro, cuando estás débil necesitas apoyos. Esos apoyos, todos sabemos cómo vienen de Marruecos. Yo sí creo que la Federación y Louzán no lo va a hacer, porque si Louzán tiene algo es que es un presidente de consenso. Pero sí que quizá toque echar un órdago, ¿no?
La final o nada.
Yo creo que sí, yo creo que toca echar un órdago, porque tú vas a montar un mundial, pero el peso del mundial lo va a llevar España, y todos lo sabemos que va a ser.
Pero eso no se puede hacer tampoco.
Es que hay una serie de acuerdos firmados, claro. Eso a ver si mañana.
No solo por eso, tú cuando te dan un mundial no te aseguran la final tampoco.
No, no,
tú no puedes exigir la final.
Eso fue lo que dijo aquí Louzán, que no te lo aseguraban. Pero tú sabes como yo que Estados Unidos iba a montar la final del mundial.
Bueno, y el 80% de los partidos.
Sí. ¿Sí o no? Tú sabías que iba a montar.
Y la gran mayoría de los partidos del Mundial 2030, contado aquí, ¿quién lo va a organizar?
España.
¿Quién
ha sido? O sea, España. España sería la Estados Unidos de este pasado Mundial, ¿no?
Sí, pero no con tanto peso de partidos. Pero no, mucho, es un 55-60%, sí. Eso es lo que hemos ido contando aquí en el larguero, Raúl.
Y sin la final, si no la tenemos, o sea...
Y sin el inaugural.
El partido inaugural.
Esa es la diferencia con México, ¿no? Que sería, digamos, el segundo país en relevancia del último Mundial que hemos visto.
¿Veis a Infantino? Enseguida ya vamos al tema Vinicius, 12-10, después de lo que hemos contado abriendo este larguero. ¿Veis a Infantino capaz de todo? Capaz de todo para continuar en el poder. Porque es que veo que depende del futuro de Infantino igual el hecho de que la final del Mundial 2030 se celebre en España.
Hombre, por
bueno,
supuesto.
Está demostrándolo, ¿no? Que va por todas. Yo creo que su imagen se ha deteriorado mucho. O sea, desde el propio Mundial y Contrán, la tarjeta, ¿os acordáis? Que no se nos olvide. La tarjeta que quitaron a Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, se ha desgastado mucho. Luego el intento de privatizar, ahora esto, por mucho que desmientan, se está deteriorando mucho su imagen, ¿no?
España ya ganó el Mundial, yo creo que le ha perjudicado a Infantino.
Sí.
España ya ganó el Mundial, bastante ha perjudicado laboral, en sus amaños, le ha perjudicado evidentemente porque ante el mundo España es la campeona del mundo y España debe de organizar la final del Mundial. Yo creo que eso le ha perjudicado a él en su idea que tenía.
A España, por lo tanto, Aritz, ¿crees que le conviene que Infantino salga? Aunque sea algo muy, muy, muy improbable.
A ver,
que no salga, quiero decir, que el hecho de que no salga elegido el próximo mes de marzo.
Pues que me queda la duda, ¿no? Porque realmente en el origen de todo está la buena relación que tiene Infantino con Florentino Pérez, ¿no? Por el tema de la final en el Bernabéu, que se había hablado mucho de eso y lo que nos había hecho ser favoritos todo el rato. Pero es obvio que Marruecos es uno de los socios principales de Infantino. Infantino es muy listo. Infantino sabe manejarse a las mil maravillas. De hecho, creo que esta petición de perdón a las federaciones me parece hasta un primer paso para volver a ganarse la confianza de todas ellas, ¿no? Porque ha salido muy mal parado de todas estas semanas con la crisis interna que ha habido. Tenía dos opciones, o embravuconarse como hizo, por ejemplo, Rubiales en su momento, o bajar la pelota al piso y pedir perdón y empezar de cero como creo que ha hecho en el día de hoy.
Seguiremos informando. Y aquí está contado en el larguero, pero un poquito al hilo de lo que está diciendo ahora mismo sugiriendo Javi Raez y de lo que dijo también el otro día Talavera, el hecho de la final o nada, de echar un órdago a la FIFA y una serie de acuerdos firmados, lo que desconozco es cuánto costaría, y además tampoco veo a Rafael Louzán echándose atrás del Mundial, aunque no nos dé la final, no lo veo está por claro. Ninguna parte. Pero bueno, a ver si mañana podemos contar más cosas. 11:53, Héctor González, hola otra vez,
Álvaro.
Está por ahí el gran Toño García. Toño, ¿sigues por ahí?
¿Qué tal? Sí, aquí estoy, Álvaro.
Héctor, reunión en el día de hoy y como ha contado Toño, pues con buenas sensaciones parece, ¿verdad?
Sí, con buenas sensaciones porque ha sido una reunión larguísima. Desde primera hora de la mañana había movimiento en Valdebebas, luego se marchaban José Ángel Sánchez y Une Calafat, enfrente los representantes de Vinicius, de su agencia, de Roc Nation, y al final, bueno, sale de esa reunión, Álvaro, ese optimismo de que el Madrid va a subir esa oferta a 24 millones, 22 más 2 en variables, no llega a los 30 millones que pedía Vinicius, que es lo que cobra Kylian Mbappé, pero las partes parece que salen contentas y que se da un nuevo paso hacia la renovación de Vinicius después de que el Madrid haya tenido ese gesto con el futbolista.
Escuchándote ayer, Toño, y especialmente después a Pilla Mijatovic, no, yo creo que los oyentes del larguero no eran demasiado optimistas, pero hoy la sensación como que ha cambiado, ¿verdad? Que nos contábamos al inicio del larguero, Toño.
Yo, si te acuerdas, yo dije, cuidado, vamos a esperar porque yo sí que era optimista, era osado al intentar rebatir a Pella, pero hoy se confirma, ¿no? La reunión ha sido intensa, ha sido muy positiva entre ambas partes y lo que te decía al principio de empezar el larguero, es la primera vez en dos veranos y después de un año donde no ha habido una oferta en firme que salen optimistas de la reunión, que parece ser que pueda haber un acuerdo más pronto que tarde y el tema es zanjarlo este agosto antes del cierre de mercado y yo voy a poner encima de la mesa los temas. El Madrid está haciendo un gran esfuerzo porque es verdad que ha sido muy reticente a incrementar, a subir la oferta. Desde hace dos semanas le ofrecen esos 2,22 millones que rechaza Vinicius. Hoy vuelven a trasladarle una nueva oferta y la mejoran. La clave va a estar en esas variables, en esa prima de renovación, en esos derechos de imagen y en esos pluses por objetivos cumplidos. Veremos al final en cuánto es, porque no se han filtrado cifras, sí que se ha filtrado y sí que podemos decir, se puede contar que se ha mejorado, pero no sabemos en cuánto. Y siempre he dicho y siempre se me ha trasladado a mí y lo he contado así en el larguero que Vinicius no tenía un plan B, que su única idea era seguir en el Real Madrid, era consciente de la oferta. No de la oferta en el Arsenal porque nunca le ha llegado, pero sí del interés del Arsenal, pero la idea de Vinicius siempre ha sido el de estar aquí en el Real Madrid, en continuar en el Real Madrid, y que Mourinho ha sido muy importante, lo contábamos ayer, esas llamadas que hubo post-mundial, esas llamadas en las que le dijo Mourinho que iba a ser una pieza clave, que contaba con él, esa muy buena relación que contaba también ayer que hay entre los dos, y eso es clave para la decisión de Vinicius, que yo creo que está, yo te digo, más cerca que tarde esa renovación hasta 2031. La fecha es hasta 2031, cuatro años.
Nos está escuchando Rafa Alcorta, pero antes, Javier Raez, tú que llevas cubriendo el Real Madrid, no sé, los últimos 20 o 30 años. ¿A qué te huele todo esto? No, y este cambio que parece que se ha producido.
Que quiere más dinero porque él entiende que es parte de la historia del Real Madrid y al Madrid le ha dado Champions, lo que entiende Vinicius, y que Mbappé llegó y, bueno, pues la prima de fichaje, pero que él entiende que cobra más que él. Y al final los futbolistas pues también se fijan en estas cosas, que la gente lo entienda. Yo no lo veo mal, no lo veo mal.
Hombre, es que muchos, claro, es que llevamos tiempo contándolo. El futbolista, claro. No, yo me siento valorado, si me pagan.
Es más dinero. Sí, pero vamos, yo creo que al final, si... Él quiere quedarse, yo no sé, hablo de memoria, yo creo que he estado en todas las ruedas de prensa de Vinicius los últimos dos años y la forma de expresarse del jugador no es ese futbolista que tenga dudas. Al final estos jugadores juegan donde ellos quieren y si juegas en el Madrid, que para mí es el equipo más grande del mundo y tienes la opción de ganar 24, ganar 25 y la prima de fichaje y no sé qué y tal, pues al final no es un problema de dinero, de 2 millones, 1 millón para esta gente, que la gente que está en la cama a punto de acostarse dirá, pues este hombre está un poco loco, ¿no? 1 millón, pues sí, pero para esta gente esto, pues es que es el pan nuestro de cada día. Entonces yo por ahí no veo el problema, tiene el cariño, o sea, si alguien creyó en Vinicius, ese fue Florentino Pérez, el que más creyó en Vinicius cuando llegó al Real Madrid ha sido el presidente del Real Madrid, o sea que Ancelotti apostó por él. Xabi Alonso menos, ahí por ahí vinieron los problemas. Arbeloa también creyó en él y Mourinho también. Él se siente la afición, por la afición, pues sus actos en el campo, si los cambia, que los va a cambiar.
Arriesga mucho Mourinho con esto.
Yo creo que no,
y no lo digo, además... y no lo digo diciéndolo como algo negativo, sino el hecho de que el aficionado del Real Madrid, tú lo sabes perfectamente, Javier Raez, el año pasado puso la lupa en los futbolistas porque no corrían. Bueno, y sobre todo no corrían dos de ellos. Y ahora se espera que con Mourinho, que quiere que se quede, tal y como contó Toño y tal y como acaba de contar de primera mano la información Héctor González en el día de hoy, quiere que se quede Vinicius. Entonces,
aquí dos cosas. Una cosa que son los derechos de imagen, que los tiene Mbappé y que Vinicius quiere el 100%. El dinero, en vez de 22, 24, que cuenta Toño y que ha contado también aquí en la cadena SER o la información de Héctor. Está todo perfecto, pero que al final estos jugadores juegan donde ellos quieren. O sea, que no nos engañemos. Que si se quiere ir, porque se quiere ir, te lo va a decir. Y yo lo que he visto a Vinicius en las ruedas de prensa y en el face to face es de un jugador que quiere más dinero pero que quiere seguir en el Real Madrid. Esa es mi impresión y el club también lo quiere. Pues hombre, yo creo que blanco y en botella leche.
Héctor, y voy a Rafa Alcorta.
Sí,
Héctor.
Mourinho quería que se quedase y desde esta noche Mourinho, por lo que hemos hablado con fuentes de su entorno, cree que Vinicius se queda.
¿Quiere que se quede?
Y desde esta noche cree que se queda.
Que se queda. Rafa Alcorta, hola.
Hola, buenas noches, compañeros.
Como ves, el tema de Vinicius nos tiene entretenidos en este verano, ¿eh? Y al aficionado del Real Madrid que está diciendo, pero vamos a ver, cuando empiece la Liga, ¿va a estar Vinicius o no va a estar Vinicius? Este cambio que, bueno, hemos ido contando en estas últimas horas, sí, que parece que ahora están más cerca, ¿Cómo lo ves desde fuera, Rafa?
Bueno, yo creo que los aficionados del Real Madrid me imagino que estarán contentos de que Vinicius esté cerca de renovar, ¿no? Esto es una cuestión que seguramente Mourinho cree que puede intentar hacer lo que no pudo hacer ni Xavi ni Arbeloa con esa dupla Mbappé-Vinicius que, en mi opinión, han acabado de congeniar muy poco con balón y poquísimo sin balón. Yo creo que los dos últimos años de Vinicius no han sido buenos. Creo que desde que está Mbappé aquí hay un tema de egos que para mí es lo que nunca he entendido en el fútbol, y yo he estado en equipos de mucho tronío y yo no he entendido nunca ni lo de los egos ni los he vivido en vestuarios, tanto sobre todo con el Madrid, ¿no? Y entonces a mí me parece que es un problema de ego, y cuando vino Mbappé, pues Vinicius se vio un poco relegado, a pesar de tener dos Champions y Mbappé ninguno, pero Mbappé te mete 50 goles al año y está cumpliendo con sus goles, pero no acaban de funcionar. Ojalá Mourinho sea capaz de hacerles funcionar, pero yo creo que cuando te queda un año de contrato y has estado meses negociando y con la historia de que como este gana, yo quiero ganar, a mí me parece que eso no va por el buen camino. Tengo la sensación de que no va a poner el buen camino. Y si le salva, pues le salvará a Mourinho, que evidentemente sabe que tiene uno de los mejores jugadores del mundo y no quiere que se vaya.
Nadie duda, yo creo, que de la calidad de Vinicius, pero yo creo que es normal que la aficionada del Real Madrid, Rafa, dude del Vinicius de los últimos años, de que no ha congeniado con Mbappé. O sea, el Madrid no ha ganado los últimos dos años por culpa de todos.
Claro.
Por culpa de todos. De Mbappé, de Vinicius, absolutamente de todos. Es cierto que Mbappé ha marcado mucho, pero no ha ganado nada. Y Vinicius es que es como que aquel día de octubre de 2024, cuando se iba a subir al avión rumbo a París, y es que ha desaparecido Vinicius. El Vinicius que antes recordábamos. Entonces, es que yo no sé qué es más arriesgado, el hecho de que se vaya o el hecho de que se quede, con dos años en blanco.
A ver, yo creo que, no, en mi opinión, si se queda es porque Mourinho habla con él y le va a exigir lo que le han exigido los anteriores que no ha cumplido. Y estoy seguro que Mourinho le habrá dejado bien claras las cosas. Entiendo que Mourinho es un hombre con mucha experiencia y que sabe manejar bien a los jugadores. Ojalá lo entienda Vinicius y ojalá siga en el Madrid. Hará lo mismo con Mbappé, porque evidentemente ya hemos dicho que en la élite ya no puedes jugar con uno menos y menos con dos menos. Entonces, de eso va a depender un poco lo del el equipo, cómo puede funcionar este año. Pero yo sigo pensando que es un tema de egos total. Cuando no fue Balón de Oro, que yo creo que era muy merecido, como también era merecido para Rodrigo, yo creo que ahí algo se rompió. Algo se rompió y no ha vuelto a ser igual. Y ha tenido luego momentos en partidos...
Pero algo se rompió, ¿en qué? Perdió la gran oportunidad de conseguir uno de los grandes logros o el mayor logro individual que se puede tener. ¿Se rompió algo en qué?
Que se rompió algo él mentalmente. O sea, Yo creo que entre eso y que ya estaba Kylian con los goles para arriba y para abajo, yo creo que fue un golpe duro para él. Estoy seguro que todos han intentado animarle a todas horas, sobre todo los compañeros. Yo siempre tengo más dudas con su entorno, con los representantes, lo que le cuentan, lo que no le cuentan. No sé si le han ayudado demasiado, pero estoy seguro que tanto Ancelotti como Xavi o como el mismo Arbeloa lo han intentado, y creo que Mourinho va a ser otro que se va a ir a la lista de que lo va a intentar. Ojalá le salga, pero yo sigo teniendo dudas.
Y por último, quiero que escuchéis, Raúl, tú también, que formas parte del Sanedrín de Jugadores de los Lunes, esta reflexión ayer de Peja Mijatovic, que como bien sabéis, aparte de ser el ídolo del madridismo de la séptima Copa de Europa, fue director deportivo del Real Madrid y sabe de esto. Fijaos lo que decía acerca de cuando abandonó el Madrid rumbo a la Fiorentina.
Tú también tienes que entender que estás en Real Madrid, porque ha habido muchísimos jugadores que se han marchado del Real Madrid, incluyéndome a mí, un poco molesto, enfadado, no sé qué, no me lo valoran, etcétera, todo lo que dicen los futbolistas, ¿no? Y luego, ¿sabes qué sucede, queridos amigos? Vas a donde vayas, con todo respeto a todos los equipos del mundo, y el día 2, llegando a una ciudad deportiva que no es de Valdebebas, jugar en un campo que no es Bernabéu, etcétera, ya empiezas a decir, Dios mío, cómo me he equivocado. Eso me ha pasado a mí en Florencia, Dios mío. Me ha pasado a muchos futbolistas también, saliendo de aquí enfadados porque no recibieron 1 millón más, porque ahí me pagan más y tal. Y luego resulta que van ahí y dicen, Dios mío, pues yo ahora pagaría dinero para volver.
Un recital.
Es que es un recital.
Un recital. Sí. Rafa. Es que fuera del Madrid también hace mucho frío. Bueno, fuera de los grandes clubes.
No, está claro, pero sí, pero Vini, si se va, se va al Arsenal, que no es cualquiera tampoco. Claro. Quiero decir, estamos hablando de que Vinicius va a estar en la élite, tanto en el Madrid como en el Arsenal o donde se vaya. O sea, quiero decir, yo le entiendo la reflexión, que es maravillosa la que ha hecho Peja Mijatovic, que es verdad que a veces quieres rascar tanto y tensar tanto la cuerda que al final igual llega un día al club y te dice, oye, mira, pues compañero, ahí tienes la puerta, ¿no? Y eso es lo que ha podido pasar hasta esto que me estáis contando, que me acabo de enterar de que las cosas van un poco mejor, ¿no? Pero evidentemente, cuando estás en un equipo como en el Madrid, hay que pensarse muy mucho si te quieres ir y cómo te quieres ir. Y a mí, yo creo que eso ya depende de cada uno, de lo que tenga en la cabeza, insisto, y lo que le cuente su entorno.
Ahí los entornos.
Que, Rafa, yo creo que el entorno evidentemente aprovecha el tema de la negociación porque son sus representantes y lo que quieren, claro, es sacar dinero, porque cuanto más dinero saquen, más pellizcos se llevan ellos. Eso es evidente, por un lado. Yo creo que Vinicius, más que el dinero, es que él no quiere ser segundo de Mbappé. Si es que eso...
Bueno, en cuanto a escala salarial, lo va a seguir siendo. No, o sea, si acaba renovando, lo va a seguir siendo.
Claro, él quiere que le igualen, pero no porque por el dinero en sí, sino porque él piensa que no tiene por qué ser segundo de Mbappé. Entonces, el hecho de irse a un club, en este caso el Arsenal, como decía Rafa, que ha ganado la Premier, ha estado en dos finales de Champions, y que tiene un equipazo, y que es un gran estadio, y que es una gran liga. Pero ahí va a ser figura. Ahí va a ser number one. Entonces, él también estará pensando en el tema individual, que hemos dicho que se ofuscó cuando no fue Balón de Oro, etcétera, etcétera. Oye, pues tiene una oportunidad, que aunque haga frío, como decís, fuera del Real Madrid, pero ahí echarle bemoles para demostrar que es mejor y que es el mejor. Y entonces salir adelante, más que, desde mi punto de vista, el dinero seguramente los representantes lo manejen. Además, me he enterado que creo que también llevan a Diomandé, ¿no?
Sí.
Que eso es curiosísimo, eso, Rafa, es muy curioso, me parece muy curioso. Es que, no, porque claro, tampoco te vas a enfadar con el Real Madrid, porque claro, te estás haciendo otra operación por detrás que te puede, que puede ir al traste, o viceversa. Es que esas cosas que una misma agencia de representación debe a dos jugadores ahora importantes que puedan venir
de todas maneras, Raúl, tampoco es cuestión de plantear el escenario de y todos, cabeza de león o cola de ratón. Porque tampoco es, quiero decir, cola de ratón en el Real Madrid, ¿no?
Digo, aquí es el liderazgo. O sea, Vinicius,
exacto,
Vinicius
es el liderazgo. Lo que
Vinicius
dice
ha ganado. O sea, Vinicius ha ganado y el resto de la plantilla y Courtois ha ganado
dos Champions. Claro, y marcando
sido,
las dos.
Marcando las dos. O sea, él ya él ha sido gallo. Él ha sido gallo, nunca mejor dicho, por el francés.
Siendo gallo.
Claro, ¿sabes? Que sigue siendo, efectivamente, quiere seguir siendo gallo. Entonces,
ese es el tema.
Llega otro que es muy bueno, que es muy bueno, que se le caen los goles. No en todos los partidos, no se le caen los goles en todos los partidos y no tiene la misma presencia y la misma implicación en todos los partidos como si tiene Vinicius. Porque Vinicius puede decir, oye, es que vale, pero es que llegas a un partido donde el Madrid cae eliminado con Arbeloa en Albacete y Vinicius hace un buen partido. Para mí
ha demostrado. Javi. Si Vinicius hace un buen partido en Albacete, vamos contentos.
No, quiero decir que él no se, no, pero no se esconde. Venga,
vamos,
no se esconde. Que viajó a Albacete.
Sí, claro.
O sea,
claro,
lo que no, quiere decir contigo, Javi,
que yo a mí yo soy, por ejemplo, de Cristiano. ¿Por qué? Porque Cristiano jugaras en el Tolarín.
Jugaba todos los partidos y todos los minutos.
Y puedes caer eliminado o puedes ganar.
¿Quién ha demostrado más implicación en los últimos dos años en el Real Madrid?
Bueno, para mí Vinicius.
Mbappé o Vinicius.
Para mí
Vinicius.
En Talavera, ¿no?
Yo creo que Vinicius, sinceramente.
No, en Talavera, Mbappé porque tenía el récord.
Claro.
No tiene nada que
era el tema del récord.
Pero ya ahí voy yo. Lo sé, lo que dice.
O sea, en Talavera pasó el Madrid con los goles de Mbappé, que hizo un buen partido porque estaba el récord de por medio, un récord que no era récord ni era nada. Y en Albacete, Madrid cayó con Vinicius, pero a mí me gustó la implicación de Vinicius. A lo que voy es que un futbolista grande, un gallo, tiene que estar implicado en todos los partidos. Tiene que ser, para mí, Cristiano Ronaldo. Y eso no lo más que hay, pues ha habido uno.
Rafa.
Pero no, una cosa que es para Rafa, además, es para Rafa Alcorta, si me permites, Álvaro.
Adelante, Toño.
No hablemos de lo que ha hecho durante este tiempo y desde que coincide con Mbappé. Digamos, a partir de ahora con Mourinho yo creo que hay un punto de inflexión y va a ser una nueva etapa. Y yo veo más predisposición a la disciplina de, defensiva, de esa que hablaba Alcorta, que ahora los equipos ya no pueden jugar con uno menos.
Es un tiro al aire,
más,
Toño.
Vamos, más predisposición. Pero yo creo que veo más predisposición a Vinicius que a Mbappé. Y el ejemplo es muy claro. Ni el propio Luis Enrique pudo meterle mano en este sentido a Mbappé y acabó saliendo. Y no pudo. Y mira que aquella famosa charla de igual, Michael Jordan, el 23, tiene... etcétera, etcétera.
Rafa.
Por su posición, además, que ya veremos dónde le pone Mourinho, porque está claro que donde mejor juega Vini es en la banda izquierda. O sea, no hay ninguna duda. Sí. Cuando juega arriba con quien sea, él en esas zonas no tiene la misma agilidad ni la misma habilidad que en su banda, que es donde realmente ha hecho las mejores temporadas con el Real Madrid. Pero en banda hay que correr un poco más. O sea, en banda hay que ayudar al lateral, hay que hacer cosas. Y el otro va a jugar de 9. Y el 9... va a sombrear, que no está mal, pero al que le va a tocar correr más por su posición, no porque sea ni más ni menos que Mbappé, sino porque no le va a quedar otra. Y yo creo que esa es la oportunidad que tiene si Mourinho le pone la banda, hacer su trabajo defensivamente como hacen todos los jugadores, todos los extremos, todos los mejores del mundo, desde Olisea, cualquiera que me digáis, Barcola, cualquiera de todos ellos, todos corren hacia atrás.
Lo que hay una realidad, Héctor Herrez, y vosotros vais a todos los partidos del Real Madrid en casa, Unión Herrez a todos, es que el aficionado del Real Madrid desde el primer día en el Bernabéu va a poner la lupa en Vinicius, si continúa y se renueva, y en Mbappé, y en que corran todos. O sea, más allá de que jueguen bien, más allá de que tal, o sea, eso es algo que va a poner el aficionado la lupa porque acabó hasta las narices al final de la temporada pasada.
Si algo cabreó al aficionado madridista el año pasado no es quedarse otro año en blanco, que también es la forma y la actitud de algunos jugadores durante muchos de los partidos importantes, y Mbappé y Vinicius fueron los más señalados, también Bellingham en algún partido, alguno de los defensas, pero Mbappé y Vinicius, Mbappé los más Vinicius señalados con mucha diferencia.
Mourinho ha empezado el coach con Vinicius después del Mundial. Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. Mourinho llamó a Vinicius, aparte para convencerle, para decirle lo importante que es en este proyecto, y me consta que la relación entre ambos es muy buena. No es la relación que tuvo con Xavi Alonso.
Bueno, llevan dos días también, Que llevan dos días. Dale tiempo.
Toño, mira, el coach.
Estamos hablando de Mourinho, no estamos hablando de un tuercero.
Vale, pero que llevan dos días también. Hombre, Toño.
Pero Toño, el coach que ha hecho es lo mismo que hizo Arbeloa.
Deja hablar a Raúl, anda, porfa. Raúl.
Digo, Toño, que el coach que tú dices que ha hecho Mourinho, las frases es lo mismo que le dijo Arbeloa: quiero que seas tú, que te diviertas, tienes esa libertad, yo quiero que
bueno, con Arbeloa le fue bien a
lo
Vinicius.
Mismo que dijo Arbeloa cuando entró y se fue Xavi Alonso. Es verdad que Mourinho tiene más peso, evidentemente, que Arbeloa, pero ya le dijo eso también. Ya le dijo eso.
Pero o sea, no lo mismo, y le han cambiado el equipo también al Real Madrid, a Mourinho, y falta, veremos si llegan o no más jugadores. Es que ha cambiado la situación totalmente, por eso digo que es que
pero es el que tiene que cambiar el Vinicius, no la situación, bueno, ni el equipo. Sí, da igual.
Yo la verdad si es que estoy muy,
sorprendido. Estoy
muy sorprendido por el cambio radical en 24 horas de la situación. La verdad es que no he entendido nada. Creo sinceramente que si esto ha cambiado y favorece, digamos, a las pretensiones de Vinicius, Vinicius sale ganador de todo esto, lo cual me sorprende por lo mismo de lo que hablamos el otro día, ¿no? De que el Madrid en este punto de la negociación creo que tenía la sartén cogida por el mango, y si esto ha tornado en 24 horas a lo que quiere o lo que pretendía Vinicius, pues para mí ahora mismo el ganador es Vinicius. Es más, creo que
el último año de contrato, Ariza, es casi siempre gana el jugador.
Sí,
el último año de contrato ya te quedan tres meses,
claro,
que se te va. O sea, ya
por eso
es muy
mismo,
difícil que un club gane en los últimos tres meses, que son dos años de negociación. O sea, el Madrid, digamos, que no ha podido en dos años porque el jugador y sus representantes han jugado sus bazas, y ya cuando faltan tres meses, al Madrid, ¿qué le queda? Ya no puede hacer
otra cosa. Sí, estoy de acuerdo, pero por eso mismo digo que si en algún sitio se va a escorchar el champán por esta renovación, va a ser en casa de Vinicius con su entorno, más que en las oficinas del Madrid, o más incluso que en cualquier casa de cualquier aficionado del Real Madrid, que incluso alguno ya se había hecho la idea de que se pudiera ir Vinicius.
Héctor, y nos vamos a público y continuamos. Bueno, Héctor,
que,
vas a puntualizar.
Que es cierto que gana Vinicius, pero si acepta esa oferta de 24 millones, gana 6 millones menos de los que él pretendía en
asume
un
inicio. Asume sí, que es el segundo espada del Real Madrid. Es,
pero 6 millones más de los que cobraba.
También, pero es un punto intermedio.
Depende de cómo lo veas. Más, 4 años más, Álvaro, que son más el que le queda 5.
Que se queda en el Madrid, que es lo más importante.
Que se va a quedar en el Madrid. Para un Vinicius, que, claro, que ¿os imagináis a Vinicius con 31 años
hasta
en el Madrid?
31,
claro. ¿Os imagináis? Es que no es una renovación para jugar con Mourinho. Es que es una renovación
a largo plazo con el Real Madrid, evidentemente. Sí, es un futbolista todavía joven.
Con la dinámica que está siguiendo en estos dos
últimos. Déjame que despida al gran Rafa Alcorta. Rafa, que ya queda menos para que empiece la liga, Vamos ahí.
Adiós, Rafa.
Adiós. Viva Zara de los Atunes. Venga, adiós. 12 y 14, venga. Continuamos aquí en el Sanedrín de la.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.